Éxodo capítulo 3. La zarza ardiente. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
El monte Horeb, allí fue donde el rey David construyó el templo para Dios, la casa del rey, y se llama la casa del rey, que es símbolo de la iglesia. El monte es el símbolo de la iglesia. Eso lo vamos a leer cuando estemos leyendo Reyes, pero aquí habla sobre el monte Horeb, y en ese monte se construyó el palacio del rey David. Prototipo de la casa de Dios, y esos montes son bajitos, es un morro de tierra y es un desierto, digamos es como un alto relieve de la tierra, a eso le llaman monte, no es como esos montes que nosotros conocemos acá, esas cordilleras que son bien empinadas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Madián era la ciudad y Yetro era el sacerdote de esa ciudad. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Hoy vamos a hablar sobre el Monte Santo o el Monte de la Santidad, que habla que Dios y su Monte Santo, y dice aquí en el 3:1 dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, que era sacerdote de Madián, y dice que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, Monte de Dios. Dice llegó hasta Horeb, Monte de Dios. Aquí dice que era el monte de Dios, porque lo veremos ya como Dios se manifestó en ese monte cuando Moisés sacó el pueblo de Israel de Egipto y salieron todos hacia la tierra de Canaán, y tuvieron que atravesar un pedazo del Mar Rojo, y después de que atravesaron a Mar Rojo se asentaron en un sitio. Y allí en Sinaí había un monte que se llamaba el monte Sinaí, y allí en ese sitio ellos acamparon, se quedaron allí durante 2 años, y en ese sitio, en ese monte Sinaí, fue donde Moisés tuvo las experiencias con Dios. Subió al monte, dice que por 40 días y 40 noches estuvo allí hablando con Dios, y Dios le dio sus mandamientos. Dios se manifestó a Moisés en ese monte. Dice que en ese monte que estaba Dios hablando con Moisés, dice que Moisés veía sus espaldas del Señor, no le veía su cara, su rostro, pero sí le veía las espaldas, que hablaba persona, si fueran 2 personas hablando, solo una oscuridad blanca los cubría para que Moisés no le dieran la cara al Señor. Pero si estaba allí el Señor hablando con él realmente, no era una visión, no era un sueño, era algo real que Moisés vivió esa experiencia. Y allí Dios le dio los mandamientos y le dijo a Moisés que escribiera en un libro todo lo que le iba a dar acerca de los mandamientos, de los reglamentos de la palabra del Señor. Así que ese monte Sinaí se convirtió en ese lugar tan especial, donde Dios comenzó a manifestarse con el hombre, con el ser humano. Allí comenzó con Moisés a manifestarse en ese monte santo, en ese Sinaí. Dios allí se manifestó, y allí Dios le dio a conocer al hombre, le habló. Entonces tengamos ese conocimiento para los versos que vamos a seguir leyendo, que Dios allí hizo en ese monte, se le manifestó al ser humano. Por eso hay en un salmo una pregunta que dice: Señor, ¿quién estará en tu monte santo? ¿Quién subirá a tu monte? Y el Señor contesta: el limpio de manos, el puro de corazón. Y era que en ese tiempo Moisés estaba limpio de manos y era puro de corazón. Era sincero porque había creído a Dios y estaba obedeciendo al Señor sus mandatos. Por eso Moisés tuvo ese privilegio de ser el primero de estar en el monte santo de nuestro Dios. Pero ese monte santo de nuestro Dios tiene una connotación o un simbolismo para el futuro. Mire que nosotros hemos estado hablando las últimas enseñanzas sobre el simbolismo de todo lo que hubo en el Antiguo Testamento, que todo tenía un simbolismo para el futuro. Ese futuro era el Señor Jesucristo y su Evangelio. A eso me refiero. Así que ese monte, ese hombre Moisés fue digno y tuvo el privilegio de ser el primero, porque a medida que vamos leyendo vamos a descubrir a quienes más Dios le permitió estar en su monte santo. Entonces allí comenzó la historia maravillosa de Dios manifestarse en el monte Sinaí, su monte santo, y el primer ser humano fue Moisés. Enseñanza: ¿quién es el monte santo? 9 de julio de 2021.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
Podemos decir que es un símbolo del Espíritu Santo, simplemente que Dios es fuego consumidor. Dice que Dios es amor y fuego consumidor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Hay muchos versos en el Antiguo Testamento que mencionan al ángel de Jehová, pero digamos, ¿usted qué es lo que quiere saber sobre el ángel de Jehová, hermana? ¿Que si se manifestaba de manera física o en una manifestación espiritual? Se manifestaba como un hombre, como si fuera un judío normal con su indumentaria que usaban en ese tiempo todos los judíos. De esa forma se presentaba el ángel de Jehová a los personajes. Por eso Abraham, cuando el ángel de Jehová se le presentó, dice que le dijo que se esperara que le iba a ofrecer una comida. Y dice que sacrificó animales y preparó comida para ofrecerle a él para que comieran, entonces era porque eran personas normales. Si hubiese sido un espíritu, él escucha solamente la voz y hasta ni le da crédito por oír solamente lo bueno, lo que no le va a dar crédito, pero es Dios en sus manifestaciones en ese tiempo fue físicamente, solo que después desaparecía. Eso sucedió también con el sumo sacerdote Melquisedec, que dice que era rey de Salem. Que ese fue un rey que se le apareció a Abraham, se le apareció físicamente, pero realmente era el Señor Jesucristo, era un espíritu que después fue invisible a los ojos de la persona, después de que hacía su trabajo, entonces ya él desaparecía, ya la gente, las personas no volvían a ver más a los personajes, sino que se desaparecía ya de su vista. Pero si el Señor físicamente apareció a ellos, hoy también hermanos, hoy también Dios a muchos hermanos o muchas hermanas se les ha aparecido físicamente, pero se les aparece como si fuese un policía, como si fuese un juez, como si fuese un hombre cualquiera, una mujer cualquiera, así se aparece Dios a alguien para ayudarle, para darle una bendición, para guiarlo, para orientarlo, para darle un consejo. El Señor también hace lo mismo hoy con nosotros. Por eso recordemos que el apóstol Pedro enseñaba en ese tiempo cuando él enseñaba, les decía, no se les olvide hospedar, dar hospedajes, porque en la antigüedad muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Entonces a ustedes ahora en el Evangelio, le decía Pedro ahora en el Evangelio de Cristo también va a suceder lo mismo. Si ustedes van a hospedar a alguien, seguramente van a hospedar a algún ángel, algún enviado de Dios, y eso sucede, eso es normal. Al apóstol Pablo también se le apareció también lo mismo, un ángel hablándole, y él veía, los demás lo veían. Y estas manifestaciones hasta el día de hoy, Dios las puede hacer con nosotros también, por eso nosotros nunca desconfiamos de Dios. Cuando ustedes tienen un peligro por un lugar por remoto que sea, por imposible que sea que usted se halle, como dicen, entre la espada y la pared, así dice, no, aquí no tengo escapatoria, aquí ya me mataron. Me quitaron la vida. Aquí ya perdí mi vida. Usted no desconfíe de Dios, porque Dios puede enviar un ángel o Dios mismo se manifiesta en persona, en quien quiera que sea, en algo y lo salva, lo guarda, lo protege. Esto sucede, por eso tenemos que andar bien con nuestro Dios, tenemos que andar en rectitud, porque si vivimos en pecado, olvídese que Dios nunca va a estar con nosotros ni nos va a salvar ni salvaguardar, ni nos va a proteger. Debemos andar siempre con una vida recta delante de Dios para que Dios esté con nosotros y se manifieste. Tan maravilloso como lo hizo Dios en la su gente ahí y de los personajes que nosotros leemos en la Biblia. Tema enseñado en el estudio bíblico Salmo 53 parte 2 Villavicencio Meta Colombia, 6 de abril de 2019.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y ver esta grande visión, porque causa la zarza no se quema.
Vamos a estar hablando sobre los mansos heredarán la tierra, pero vamos a tener una antesala sobre qué es la mansedumbre, cómo se adquiere y qué debemos hacer para ser mansos. Como dije, hay personas que nacen así, pero son muy poquitos. Nosotros vimos el ejemplo del Señor Jesucristo, y aquí también vamos a ver otro ejemplo en Éxodo 3. Dice que Moisés aquí en el verso 1 que dice que Moisés estaba apacentando a las ovejas de su suegro y llegó a un monte, estando él pastoreando las ovejas llegó al monte Oré, al monte de Dios. Nosotros en una enseñanza ya hablamos del monte de Dios, el monte Sinaí, que fue la primera vez cuando Moisés habló con Dios. Tuvo esa experiencia con Dios Moisés. Aquí en este capítulo que vamos a leer todavía Moisés no había tenido la experiencia con Dios, apenas empezaba a conocer al Señor. Dice que estaba era pastoreando las ovejas de su suegro, así que en este momento Moisés no era ese personaje importante. Y dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y Moisés veía que esta llama de fuego en esa zarza ardía mucho pero no se consumía, y él de curiosidad dijo voy a mirar qué es lo que está aconteciendo, porque esa zarza no se consume sino que está el fuego. Dice Moisés iré porque yo veo esta gran visión, dice que era una gran visión que estaba viendo la zarza que estaba ardiendo y no se consumía, y dice que cuando Dios vio que él iba acercándose a la zarza, Dios lo detuvo y le dijo no, le dice Moisés no te acerques, quítate el calzado de tus pies. Enseñanza: los mansos heredarán la tierra nueva, 23 de julio de 2020.
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
En ese tiempo, como Dios trataba al pueblo de Israel físicamente, Dios quiso ponerles leyes y muchos reglamentos materiales, físicos, Dios quiso tratar al pueblo humanamente, como seres humanos, entonces todo era físico, todo era todo material y físico, que Dios le dijo a Moisés que hiciera el templo. Porque Dios se iba a glorificar en ese lugar y así fue y así sucedió, porque el Señor quería que todos se santificaran, porque todo era material y físico, pues tenían que bañarse, pues tenían que cambiarse de ropa, tenían que hacer muchos requisitos. Muchas cosas para poder presentarse ante Dios y también para obedecer lo que Dios quiso y puso al pueblo. Entonces toda la ley de Moisés era física y material, que es la gran diferencia que nosotros tenemos en el Evangelio. En el Evangelio es espiritual, hoy en el Evangelio el Señor nos dice que debemos tener nuestros pies calzados, pero es espiritualmente. El Señor nos dice hoy que tenemos que estar vestidos y no desnudos, pero es espiritualmente. ¿Qué significa estar vestido? Es cuando yo ando bien, y si estoy pecando, estoy andando desnudo delante de Dios. El pecado hace que la persona esté desnuda delante de Dios. Eso es la gran diferencia de la ley de Moisés del Evangelio de Cristo. Hoy el Señor nos dice que tenemos que tener nuestros pies calzados, pero es espiritualmente. El Señor nos dice hoy que tenemos que estar vestidos y no desnudos, pero es espiritualmente. En el Evangelio todo es espiritual, todo lo que vimos en el Señor, cuando el Señor Jesús dice: coman que yo soy el pan, coman que yo soy la carne. Coman este pan, yo soy el pan, coman. Por eso era que los judíos criticaban y decían: pero este Señor está loco, ¿cómo se le ocurre decirnos que nos comamos a él, que él es el pan de la vida? Era que el Señor estaba hablando en términos simbólicos, espirituales, pero ellos nunca entendieron, porque estaban acostumbrados a lo material. Que si la ley de Moisés decía cómase 5 espigas de trigo, ellos se comían 5 espigas de trigo física. En el Evangelio el Señor decía: coman el pan, que ese es mi cuerpo, pues era espiritual, era simbólico, era simplemente aceptar la palabra del Señor. Y cuando yo acepto a Cristo y cuando el Señor entra en mi corazón, entonces ahí estoy comiendo al Señor Jesús, que es el pan de vida. Es por eso que cuando Dios le hace el llamamiento a Moisés en la zarza, le dice a Moisés que se quite el calzado de sus pies, porque esa tierra era santa, era un simbolismo, porque Dios quería que el pueblo viviera en todo ese territorio y se llamaría la tierra santa donde viviría el pueblo de Dios. Y Dios le dice a Moisés: quítate el calzado de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es santo. Pero hoy el Señor ya no nos va a decir: quítate el calzado para orar, desvístete, ponte una ropa especial porque vas a orar delante de mi presencia, quítate la ropa, lo que traes puesto. Eso no es así, nosotros como estamos vestidos así. Dios nos acepta, le oramos y Él nos escucha, Él nos ve, Él ve el corazón y el alma, porque ya es espiritual todo. Por eso dice que a Moisés le ordenó que se quitara el calzado de sus pies, por esa tierra santa, porque todo era material, todo era físico. Hoy en día los llamamientos que nos hace el Señor a nosotros ya nos dice: te voy a vestir, te voy a colocar una corona en tu cabeza, te voy a dar una vara en tu mano, un cetro, yo te voy a dar una vara en tu mano, porque eso significa poder, significa mando, significa autoridad, y yo miro y no veo nada en mis manos, nada veo. Pero cuando oro por una persona, entonces la persona recibe el milagro y la sanidad, la liberación. Entonces digo: la vara espiritual que está en mí sí hizo efecto, pero así hace efecto en el Evangelio del Señor.
Hermana, ¿cómo hacer para alabar, ya que la alabanza muchas veces es difícil?
Hay que buscar el bautismo con el Espíritu Santo porque Él nos ayuda a orar, Él nos ayuda a alabar a Dios, a glorificar a Dios, Él nos inspira para que nosotros expresemos palabras muy bonitas para el Señor, sintamos alegría, sintamos gozo, no tengamos pereza, sino ánimo. Por eso hay que pedir el Espíritu Santo porque es el que nos ayuda. Sin el Espíritu Santo entonces la persona le da pereza, le da sueño, no tiene palabras, bueno, a veces hasta siente pereza de venir a la iglesia. Por eso hay que pedir el Espíritu Santo, Él es el que nos da esa energía, esa actividad, esa inteligencia, esa felicidad. ese gozo, y Él es el que nos ayuda para que siempre estemos contentos ante el Señor en esas alabanzas. Tema enseñado en el estudio bíblico Isaías capítulo 29, Quito, Ecuador, 24 de enero de 2008. Es que les dice que se quite su calzado, porque en ese tiempo era físico, así como fue tan físico que Dios habitara en un arca, era físico. Entonces le dice, esta tierra es santa, quítate. Era algo simbólico que Dios les estaba diciendo a ellos, que esa tierra era santa, porque Dios la iba a santificar, la iba a apartar para Él, para que habitara su pueblo en ese lugar. Aquí era muy diferente en esta época, porque era físico y material, y por eso Dios exigía que se cuidara mucho, que se lavara y andara bien limpio, porque era físico y material la presencia de Dios en un lugar. En cambio hoy todo es espiritual. Tema enseñado en el estudio bíblico Jeremías capítulo 3, Palmira Valle, Colombia, 5 de noviembre de 2009. Entonces aquí vemos que Dios le habló a Moisés, porque Moisés halló gracia ante Dios, y Moisés era ese hombre manso que Dios lo vio con la capacidad para hacerle un llamamiento en ese día, y de paso Dios vio que Moisés era manso, y por eso Dios entonces se le manifestó y le habló a él ese día. Por aquí en un verso que se me escondió ahora, el verso que dice que Moisés era muy manso, era un hombre manso, seguramente por esa cualidad que tenía Moisés fue que Dios le hizo su llamamiento para que él fuera el que sacara al pueblo de Israel de Egipto, y así pues sucedió. Y Moisés obedeció a Dios y le creyó a Dios e hizo las cosas como Dios le ordenaba. Enseñanza: los mansos heredarán la tierra nueva, 23 de julio de 2020.
Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Mire que Dios se identifica, porque Moisés prácticamente fue criado en la idolatría de los faraones. Moisés cubrió su rostro, eso es temor de Dios, porque Moisés había sido enseñado por la mamá acerca de la religión de ellos, entonces él tenía ese conocimiento, era la primera vez que tenía una manifestación con Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sachica, Bogotá. Ahí dice que tuvo miedo de mirar a Dios, sí, pero no era tanto mirarle la cara sino la presencia de Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Vea lo que el ángel de Jehová le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Estamos destacando, vamos a iniciar con esta historia maravillosa de la manifestación del ángel de Jehová, de quien se trata el ángel de Jehová, y aquí nos dimos cuenta que el ángel de Jehová es el mismo Dios, pero también después miraremos si este ángel de Jehová era nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el que vino en carne. Y aquí seguimos leyendo, en Éxodo 23 sigue la historia, sigue que es tan interesante para que ustedes lean este capítulo 3 de Éxodo, que es maravilloso leer la manifestación de Dios al hombre. Enseñanza: el ángel de Jehová, 10 de septiembre de 2020.
Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
La tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, simbólicamente es tener abundancia, tener paz, felicidad, tener una vida tranquila, sin lamentos, y esa vida que estamos nosotros la estamos viviendo. Se puede decir que nosotros estamos andando en la tierra de Canaán, porque usted desde el momento en que llegó a esta obra y que el Espíritu Santo le habló, usted ha tenido un cambio, una transformación, ha sentido felicidad, paz de venir aquí, le ora, le pide a Dios y confía en Él. La leche y miel, las bendiciones que Dios nos da, lo que Él tiene pendiente para darnos más adelante. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32. La tierra de Canaán, prototipo de lo que estamos viviendo, nosotros estamos en la tierra de Canaán, estamos caminando en la tierra de Canaán, pero también vamos a llegar a esa perfección, después de la muerte, pero estamos ya en esa tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, que es el Espíritu Santo, los dones, la paz. La felicidad que Dios nos da, es esa la leche y la miel. Digamos, la tierra de Canaán de aquel entonces era el prototipo de lo que hoy nosotros estamos viviendo, la parte espiritual, tenemos paz, felicidad, tenemos a Dios, Él nos ayuda, eso es leche y miel, no la parte física que nosotros vivimos hoy, sino lo espiritual que estamos viviendo, tener paz en nuestras almas, tener a alguien en quien confiar, a quien acudir, un momento de felicidad, eso es vivir en una tierra que fluye leche y miel. Todo eso era la tierra de Canaán, todas las ciudades y cada una dirigida por un rey, pero recuerden que Abraham peleó y ganó todas estas tierras, Abraham ya había peleado las batallas y él ganó todas estas tierras, fue cuando le salió al encuentro el sacerdote Melquisedec y Dios le dio victoria y él ya había ganado todo eso. Pero les faltaba más por poseer. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Vemos que estas naciones salieron de Cam, al cual maldijo Noé. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
Ellos clamaban a Dios, porque conocían del Señor, en ese entonces fue por tradición oral. Es que ellos estuvieron en Gosén muy apartado, y tuvieron un poco de libertad, y al estar apartado fue una estrategia para que no se fueran a contaminar con sus dioses, y por eso les dijo que ellos eran ganaderos. Y José lo hizo porque la tierra de Gosén era mejor, era superior que el mismo Egipto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?
¿Quién soy yo para hacer esto? Él sabía que era un rey, con ejército, y él dice, ¿cómo? Y el Señor le habla y lo convence a Moisés para que vaya a hacer la labor. Lo convenció, ¿cómo? Métela la mano en tu seno. Eso es como la gente que ha vivido siempre en el catolicismo y se les dice que Dios habla. Ellos dicen eso es increíble, esos están locos, ¿qué es eso que Dios habla? No, no, eso es algo asombroso, pero hoy en día no es difícil, porque decimos eso ha pasado porque tenemos muchas experiencias, pero el pueblo de Israel era por primera vez, ¿a quién le preguntaba? Dios lo convenció, demostrándole el poder. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
¿Cuál monte? El monte Horeb, ya Dios estaba pendiente de ese monte, ese sería el prototipo del monte de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor. Físicamente ellos le iban a servir a Dios en ese monte, pero Dios estaba hablando del futuro, la iglesia, nosotros estamos sirviendo a Dios en el monte que es la iglesia del Señor. Dios tenía su visión futura, Dios sí sabía de qué les estaba hablando, siempre les hablaba con una profecía para el futuro, por eso se dice que la gente materializa y se ciñe literalmente porque todo es materia, todo es literal y nadie pensando que Dios estaba hablando de manera espiritual, en términos espirituales para el futuro. Por eso miles de religiones hay, por eso los judíos hoy viven en la materia, y están en peleas con los árabes por la tierra, porque ellos dicen que Dios nos dijo que en este monte y los árabes dicen que es de ellos porque dice que en ese monte es donde Dios se va a manifestar y siguen peleando por el monte. Porque ellos materializan y viven en lo material. Leamos donde el Señor Jesús habla con la samaritana en el Evangelio Juan capítulo 4, vean que aquí vuelve a nombrar al monte, aquí decimos que él vino al mediodía para encontrarse con una prostituta, era la samaritana y dice en el verso 9 que él porque siendo judío le dirigía la palabra, sabiendo que los judíos discriminaban a los samaritanos y sobre todo a ella por ser prostituta, entonces aquí el Señor comienza a hablarle del agua que le da, de la vida eterna y aquí le dice la samaritana, que Jacob les dio este pozo para que bebieran, ese es el mismo pozo de que leímos ayer cuando Rebeca. Imagínense cuántos siglos y siglos pasaron y el pozo siempre daba agua, es el mismo pozo donde llegó Rebeca a recoger agua y ella fue nombrada como la esposa de Isaac, entonces dice que Jacob dio ese pozo para que bebieran y es cuando Jesús le dice que él es un pozo de agua, que su agua es para vida eterna. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Juan 4 y 20 nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob, ellos adoraron aquí en este monte que estamos hablando, en el monte Jourab, que dice monte de Dios, Éxodo 3, 1. Entonces ellos era tanto lo material que tenían las cosas, incluso que el Señor le enseña a ella, ella dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, los judíos decían que era en Jerusalén y los padres habían adorado en el monte Jourab. Entonces, Juan 4 y 21 Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este, hablando de la parte física, monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque Cristo Jesús era judío, mas la hora viene, y hora es, le dice el Señor, ya es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán a la Padre en espíritu y verdad, ya no en materia, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hablando de ese monte acá y allá, en ese monte Jourab fue donde Dios dictó esas leyes a Moisés, y era monte de Dios, y de la forma como los judíos materializan hasta el día de hoy eso, que se pelean con los árabes por ese monte, porque ellos están peleando en el mismo Jerusalén y el monte queda ahí mismo en la ciudad de Jerusalén. Sino porque ya se creció la ciudad, entonces se unió ese monte con Jerusalén y eso es una división allá mismo en la ciudad, es una división, y en la misma ciudad viven peleando por el monte, y uno ve las noticias de la televisión que en Jerusalén, que las bombas, es ahí mismo que está la división de ellos, pelean por ese monte. Y la ciudad que es ahí mismo en la ciudad, una llanura ahí alta, no más. Esa es la pelea, los unos dicen que Dios les dijo que allá donde Dios se iba a manifestar, y ellos como materializan, creen que Dios se va a manifestar ahí en ese lugar, y dicen que un día viene el Mesías que están esperando, y tienen una puerta cerrada en un muro. Y dicen que cuando llegue el Mesías que él traspasa ese sitio y es cuando llega a ese sitio, eso es lo que ellos están esperando hoy. Materializando todo. Entonces vemos como leemos en Juan, cómo el Señor Jesús le explica aquí claramente a la samaritana. Dice que a Dios se le va a adorar en espíritu y en verdad, y como los judíos no quieren aceptar el Nuevo Testamento, ni aceptaron a Cristo, pues lógico que no aceptan sus enseñanzas, ellos están aquí en los cinco libros de Moisés, y los árabes también. Por eso cómo los puede bendecir Dios si son ciegos y sordos. Los salmos es el himnario de ellos para cantar. Los profetas y demás los tienen como históricos, los judíos leen los cinco libros de Moisés. Allá es desierto, no hay ríos ni lagos, ni lagunas como por acá, entonces la gente tenía que abrir pozos para sacar el agua, entonces el Señor tomando el ejemplo del pozo del agua, le decía que el agua que le ofrecía era para vida eterna, mientras el que tomara agua de ese pozo volvería a tener sed. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. El Señor le dijo a Moisés, ve, tú tienes que ir a Egipto a sacar mi pueblo allí, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte del cual hablamos en el verso 1, cuando dice que él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, y que llegó a un cierto sitio que se llamaba Jourab, monte de Dios, y cuando él estaba allí fue que vio la zarza que ardía, y la voz de Dios que le habló y le dijo Moisés ve a sacarme a mi pueblo de Egipto. Este monte físico que está hablando aquí, con el tiempo se iba a convertir en un monte espiritual, porque ese monte espiritual sería un simbolismo al futuro, recordemos que cuando hablamos del futuro, de los postreros días, hablamos de Cristo Jesús y su evangelio en adelante. Enseñanza, ¿quién es el monte santo? 9 de julio de 2021.
Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros.
Era el primer nombre que Dios les decía que dijeran. En Génesis está Moisés escribiendo todo lo que Dios le dictaba, y en Génesis no había nacido Moisés. Es como a mí alguien me cuenta una historia, y entonces me dicta y yo tengo que escribir. Aquí hay una secuencia de cómo fue el llamamiento de Moisés y cómo lo puso Dios a trabajar desde el principio, entonces aquí sí está el comienzo de cómo fue que Dios llamó a Moisés, pero en el libro de Génesis Dios le dictó a Moisés, porque él no estaba en Génesis. tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Ese es el primer nombre de Dios, digamos cuando ya Dios se identifica al pueblo, porque cuando Dios le habla a Abraham, a aquellos personajes, a Noé, a todos ellos, él sí les decía quién era él, pero al pueblo, al común se identifica diciendo yo soy el que soy. Notemos que hasta ese momento Dios les había hablado a los patriarcas, a los profetas, a Abraham, a Noé, a Jacob, pero al pueblo en común no, y en este momento Dios empieza a identificarse en el pueblo, a decirles yo soy el que soy. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Mi pregunta es, aquí nos enseña el Señor que no dice un nombre en particular, sin embargo en la Biblia utilizamos el nombre de Jehová, y mi pregunta o mi duda es si es correcto utilizar ese nombre, ¿de dónde aparece el nombre de Jehová?
Bueno, la historia o los que estudian la Biblia, los que saben muchos idiomas y hacen las traducciones, ellos cuentan que antiguamente el nombre de Dios era solo consonantes, lo que Dios le habló a Moisés de su nombre, era de consonantes, que eso no se pueden pronunciar, nosotros no las podemos pronunciar. Por eso cuando empezaron a hacer las traducciones, le colocaron vocales a Jehová, y por eso quedó Jehová, pero no estaban las vocales, así que sin la E, ni la O, ni la A, podemos pronunciar, y eso nos da a entender que Dios, su nombre de él es un nombre abstracto. Pero Dios ha permitido que en los idiomas de la humanidad se nombre a Dios o al Creador o al Padre Eterno, con él, con las letras o con él nuestro lenguaje para que nosotros comprendamos, no Dios, porque él entiende el lenguaje abstracto, el lenguaje universal de nosotros, Dios está aquí en el corazón. La esencia de Dios está aquí dentro de nosotros, y esa esencia no tiene nombre, pero como nosotros necesitamos para podernos comunicar, entonces tuvimos que ponerle vocales, aunque algunos idiomas, algunos dialectos que no tienen vocales, con gemidos como con golpes, con gritos que hablan. Pero nosotros en nuestro idioma usamos las vocales y Dios nos entiende, y la palabra Jehová no tenía la E ni la O ni la A, y se le agregaron para que nosotros pudiéramos pronunciar, pero Dios nos entiende de cualquier forma, Dios en francés, en alemán, en italiano, en sueco, bueno, en cualquier idioma que diga Dios o que diga el Creador. Él entiende, porque Dios mira es lo que hay aquí en el corazón. Así que no nos preocupemos cómo vamos a nombrar al Señor en nuestro idioma. En español nos enseñaron que es el Señor, que es el Todopoderoso, el Creador, el Santo, el Justo. No sabemos en los otros idiomas cómo le nombren. Ya Dios nos ha entendido a nosotros en el español, nos ha entendido, porque mire que nos da los dones espirituales. Nos da su Espíritu Santo, hablamos en lenguas, sentimos su presencia, y si ve que el Señor está contento con el español, pues asimismo también va a estar contento con el inglés y con el alemán y con todos los demás idiomas, como la gente le clame, lo busque, le hable, lo mencione, eso no tiene nada que ver, Así que un ser supremo en español, decimos en español, hay gente que dice, ah, no, es que yo no creo en Dios, yo no creo en Jesucristo, le digo, mire, crea que hay un ser supremo, un ser invisible que nos gobierna, eso llámese como se llame, crea en eso, cuando usted crea que hay un ser que nos gobierna y que es invisible. Entonces Dios se va a dar a conocer a usted, es eso, Él se da a conocer a nosotros, por eso Dios le dijo a Moisés, vaya, dígales que yo soy el que soy, no le dio ningún nombre, no hay. Entonces Moisés fue allá donde el faraón y le dijo, yo soy, dijo que va a hacer esto y va a hacer lo otro, el otro tampoco le entendió, porque dijo, pero ¿quién es yo soy? No, pues, yo soy, dijo que yo soy, y así, y lo importante era la obediencia, Moisés obedeció a Dios, y cuando Dios le hablaba a Moisés, todavía no existía esa palabra Jehová con las vocales, sino eran las consonantes, y Dios le hablaba y Moisés le entendió al Señor, y Moisés le hablaba al Señor en su idioma. A lo mejor en el hebreo quizá, o el arameo, bueno, en esa época había muchos idiomas, muchos dialectos, y Moisés le hablaba así a nuestro Dios y él entendía, y él también le hablaba a Moisés. Pero lo importante era la obediencia y el corazón para amar a ese ser sobrenatural que nos gobierna, llámese Dios o Padre o Señor Jesucristo o Espíritu Santo, llámese como se llame. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Inauguración Iglesia de Cartagena Parte 2, 14 de febrero de 2016.
Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos.
Nosotros tenemos en cuenta que la palabra Jehová, que era solamente las iniciales. En los idiomas griego y hebreo, claro que en los primeros idiomas que fue escrita la Biblia fue solamente en hebreo. El capítulo 6 son hechos antes de este capítulo que estamos leyendo. Dios le habla primero a Moisés, luego Moisés le habla al pueblo, y otra vez como que les dice: mire, Dios dijo esto y esto, y Dios dice que él es Jehová, y él hasta ahora nunca se había identificado como un nombre, sino hasta ahora con el nombre de Jehová. Y entonces las personas preguntan: pero como que atrás nosotros leemos que Jehová dijo y Jehová tal, pero nosotros vemos que Dios le habló a ciertos personajes escogidos, los seleccionó, pero nunca le habló al pueblo, nunca se manifestó al pueblo general como Dios, como el grande, sino que era cada personaje. Y al parecer cada uno lo guardaba en su corazón y le contaba a los hijos, y les decía: mire, Dios se me apareció y me dijo esto, pero no lo hablaba públicamente, que fue lo que pasó después de Moisés. Con Aarón ya pasó en que ya abiertamente sí le habló al pueblo, se identificó Dios, y Dios se dio a conocer, y empezaron estos dos personajes a enseñarle al pueblo acerca de Dios, que conocieran a Dios, sus mandamientos. Estamos hablando es que Dios no se había identificado, no se había dado a conocer al pueblo en general, sino a un personaje. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto.
Dios hoy cómo nos puede visitar. Sueños, profecía, visión, estamos orando en la iglesia y de pronto tenemos una visión, el Espíritu Santo nos toma, uno, ¿qué dice? Dios me visitó, necesariamente Dios no me tiene que visitar en persona, en carne y hueso para yo entender que Dios me visitó. Entonces asimismo sucedió la visita. En verdad os he visitado, ¿qué quería decir? Aquí cuando dice que él se acordó, oyó el gemido de ellos y se acordó, y mandó a Moisés que lo sacara, eso se llama una visita, ahí Dios los visitó, es que cuando se dice Dios los visitó, no significa que es que tiene que venir aquí la persona a sentarse y a decirle vengo aquí a visitarlo. A saludarlo a ver cómo se encuentra. En el momento en que le dice Dios escuchó la oración y mandó a Moisés que lo salvara, ahí está la visita que Dios le hizo al pueblo de Israel. Podemos decir Dios nos visitó y nos dio órdenes, y nos dijo que hiciéramos esto y aquello. No sé si han leído acerca de la pregunta que me hacían del nombre de Dios, más adelante dice que Jehová es mi nombre, porque con el nombre de Jehová nunca me había identificado, ahí lo habla claramente, dígales que con el nombre de Jehová, porque con ese nombre nunca me había identificado, se había identificado como yo soy. Al nombre de Jehová se le agregaron las vocales, la E, O, A, porque eran solamente las consonantes, J, H, V, y uno no puede pronunciar solo las consonantes. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Es que, ¿quién perseguía a los israelitas? El rey con su ejército, pero los pueblos en común los querían mucho a ellos, y todos les dieron regalos, y el pueblo se despojó, ¿y quién los persigue? El faraón con su ejército. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sachica, Bogotá.